Déjeme saludar a esta hora al concejal progresista Holman Morris. Concejal, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Casán, y a los amigos en la mesa.
Cuéntenos exactamente cómo le pareció a usted lo que pasó y lo que están denunciando de este desalojo en Suba.
Bueno, lo primero, Casán, es que hay muchas preguntas en el ambiente que esperamos la administración y la fuerza pública respondan rápidamente. A ver, las imágenes son impactantes, son terribles. Es triste que estos operativos de desalojo terminen de esta manera. ¿Qué es lo que yo he podido apreciar y qué es lo que vamos a preguntar en las próximas horas a la administración? Hay unas imágenes que nos llamaron poderosamente la atención, que es cuando los habitantes empiezan a gritar desesperadamente diálogo, diálogo, concertación, en fin, y después pues termina los sucesos que todos conocemos. Este tipo de eventos, de desalojos, de enfrentamiento con las poblaciones, en este caso con gente que iba a ser desalojada, todo tiene un procedimiento, todo tiene un protocolo. Entonces, por ejemplo, vale la pena preguntarnos si primero se llevó a cabo un proceso de concertación con los habitantes del barrio. Si solamente se limitaron a decir, están en riesgo, hay que desalojarlos, salgan. O primero hubo un proceso de concertación de asegurarse que a estas personas ya se les había conseguido un sitio, un lugar a donde llevarlas. Se habían conseguido los transportes para llevarlas, para llevarles sus enseres, en fin, un protocolo que se debía haber llevado a cabo. Se negoció con estas personas, se sentaron a hablar, es lo que me llama la atención, sí, poderosamente. Además, porque lamentablemente, Hassan, y eso lo he venido denunciando yo en el Consejo de Bogotá, tenemos un récord de incidentes del ESMAD, donde no hay concertación, no hay diálogo y se procede inmediatamente al choque de la fuerza pública con los manifestantes.
Concejal, yo quiero que hagamos un ejercicio. Mire, usted, que le gusta escuchar la voz de las personas, está con nosotros nuestro corresponsal, está Daniel Hernández, está en el sitio del desalojo. Daniel, cuéntenos exactamente qué dicen los habitantes de esa zona.
Pues mire, Hassan, nos encontramos aquí con Tatiana. Ella es una de las habitantes afectadas en el sector, una de las de cientos, porque usted llega a este punto en el barrio Bilbao y son por lo menos 10 cuadras de personas durmiendo en la calle o en las aceras con lo poco que pudieron rescatar de este incendio. Tatiana, cuéntenos cómo se dio esto, cómo arrancó, qué es lo que ustedes tienen que decir al respecto.
No, pues lo principal, que esto es inhumano. O sea, esto no debió haber sido así. Nosotros desde un principio pedíamos un diálogo, pedíamos paz, pedíamos, no queríamos ver gente muerta, no queríamos herido, no queríamos nada, pero lastimosamente nadie quiso conciliar con nosotros, nadie quiso escucharnos, éramos un cero a la izquierda para todo el mundo.
Nos decían que este desalojo había sido socializado y que habían entregado unos documentos a unas personas.
No, esto nunca fue socializado acá. Sí vinieron una vez los de Bogotá Humana, nos hicieron un papel, nos dijeron mentira, nos hicieron firmar un papel donde no sabíamos que era la firma para desalojar voluntariamente. Nunca lo supimos cuando contratamos un abogado y él fue el que nos dijo que ese papel era un desalojo cuando nunca sabíamos de él. Pero eso pasó hace como tres meses.
Tatiana, ¿hace cuánto dice usted que pasó eso?
Tres meses.
Hace tres meses. Entonces, ustedes consultaron a un abogado y dicen que ustedes terminaron firmando un documento que era de desalojo.
Sí, señor. Mucha gente lo firmó ignorantemente, porque nadie en realidad sabía que era, supuestamente ellos, eso era una notificación de que ellos habían estado ahí y que y que nosotros los habíamos atendido prácticamente así.
Pero si fue hace 3 meses, ¿no pudo ser de Bogotá Humana?
No sé, o sea, no sé la verdad los de chaqueta azul que sean.
Ah, eso es la administración, la actual administración del alcalde Enrique Peñalosa.
Eso.
Cuénteme lo siguiente, ¿cómo fue el operativo en el momento en que llegaron a hacer el desalojo? ¿Cómo fue exactamente?
Pues lo que yo sé, ellos llegaron acá a las 5 de la mañana, empezaron a hacer sus procedimientos.
Pero discúlpeme, usted dice lo que yo sé, ¿usted estaba ahí o no estaba?
Sí, yo estaba. Ellos llegaron a las 5 de la mañana, empezaron a hacer su procedimiento, empezaron a formarse, a las 9 de la mañana dieron la orden de entrar. Antes de ellos de entrar, nosotros pedíamos el diálogo, pedíamos paz, pedíamos conversar, pero no nos escuchaban. A las 9 de la mañana dieron la orden de entrar, ingresaron agresivamente. La gente le tocó actuar, también agredimos, nos agredieron, hubieron heridos, hubo una persona mayor de edad, era una persona mayor, o sea, era una persona adulta. Esa persona falleció, le dio un infarto. Uh-huh. Tras todo lo que estaba pasando, le dio su infarto. Un niño, bueno, el niño que ve, el menor de 4 meses, él se quemó en una casa.
¿Pero usted nos está diciendo que una persona murió a raíz de un infarto?
Sí, señor, una persona
adulta. ¿Hay un muerto?
Sí, señor. Uh-huh. Hubo una persona, una señora, ella estaba embarazada. Esa persona se desmayó, cayó al piso, los del Inman no les importó, pasaron sobre encima de ella, la señora quedó malherida en el piso, no sabemos si perdió el bebé, no sabemos si está viva o está muerta.
¿Y en este momento usted dónde está durmiendo?
En este momento yo estoy sobre toda la avenida de Bilbao, durmiendo en un palo, en unos palos, con 2 bolsas de ropa que fue lo único que me quedó del incendio, acá al frío. A los carros que pasan y no les importa, pasan prácticamente por encima de uno.
Pues nosotros estamos en este momento recopilando todos los testimonios y las voces para saber exactamente qué ocurrió ahí, y por eso es tan valioso lo que usted nos está diciendo. Daniel, importante tener también la posibilidad de hablar con otros de los habitantes de esta localidad y saber qué dicen ellos, ¿no? Porque lo que usted nos cuente, lo que escuchamos de Tatiana, pues realmente estas personas quedaron en la calle.
Aquí nos encontramos con otra, Hassan, si tenemos el tiempo para entrevistarlo en vivo. Muy buenos días, ¿cómo es su nombre?
Buenos días, Emilio Mausa. Sí, señor, totalmente quedamos sin nada, la familia. Tengo los niños allá en el parque. Estamos aquí los otros compañeros, quedamos sin nada, nos tocó llevar las cosas a una bodega y el alcalde del local de Azúa nos arremetió, hubo muertos, hubo heridos, menores discapacitados, todo, abusaron contra los derechos humanos, nos arrasaron totalmente, nos dejaron en la calle, estamos las familias acá en la avenida, todas las familias que quedamos sin nada, diciendo, abusando de todos nosotros, diciendo que éramos delincuentes, que éramos no sé qué, y para un hecho aquí estamos que, vea, somos familias de bien, que quedamos sin trabajo, sin arriendo, ahora para dónde nos vamos, aquí nos quedaremos hasta que nos solucione algo, porque, mejor dicho, ese es un segundo Nicolás Maduro, ese alcalde de local de Suárez es peor que Nicolás Maduro.
¿A ustedes les ofrecieron un lugar para dónde irse?
No nos ofrecieron nada, nos hicieron un engaño, una notificación y nos dejaron, y nos engañaron y nos siguen engañando. Ahorita nos están ofreciendo dizque un mercado para que nos vayamos. Es mejor dicho, ni que estuviéramos en Venezuela por mercado. Por eso le digo, este es un segundo Nicolás Maduro, peor que Nicolás Maduro. Y hablan de Venezuela, de los derechos humanos, y acaban de arrastrar con los derechos humanos de la humanidad acá de Suba, de los que estamos aquí sin nada, peor.
Pues mire, Hassan, esta es la realidad que se vive, hablándolo
en Daniel, cifras,
señor.
¿Don Emilio sigue con usted ahí?
Sí, aquí lo está escuchando en este momento don Emilio Yamit.
Don Emilio, dice la administración de Bogotá, la alcaldía, que allá había expendios de droga, que no solamente había invasiones ilegales, sino que también había pues bandas y microtráfico de droga. ¿Eso es verdad?
No, periodista, eso es un pretexto para desalojarnos, un pretexto para que nosotros desalojáramos. Y lo que hicieron fue un pretexto para que desalojáramos, para que nos dejaran así.
¿Y ustedes?
Y eso fue comprobado. Acá entró RCN al principio, entraban, ninguno fue atracado, nunca hubo atraco.
Usted dice que la notificación era una notificación falsa.
Falsa, sí, o sea, nos engañaron.
Pregunto, ¿ustedes no tienen...? ¿No están organizados en una junta de acción comunal?
Teníamos una directiva, pero no nos atendía. El alcalde nunca nos dio la cara.
¿Esa junta de acción comunal no se reunió con la Secretaría de Gobierno?
No nos hizo. Nos reunió una vez y no dieron la cara. Ahí en el botoncillo de suba nos hicieron... Fuimos a las 8 de la mañana y nos dejaron. Que el alcalde no se presentó, que por X motivo. Siempre nos engañaba, siempre nos daba engaño.
Cuando dicen, usted escucha el argumento y dicen que fueron ustedes los que provocaron el incendio, ¿qué responde?
No, señor, eso dice que fue un señor del SMAT que provocó el incendio porque les quedaba más fácil para acabarnos, y así fue.
Bueno, muy importante su testimonio. Sí. Daniel, estaremos muy pendientes, por supuesto, de todo lo que ocurra ahí, y sabemos que usted está... tratando de recopilar la mayor cantidad de voces. Gracias.
Bueno, claro que sí, Hassan, aquí seguiremos atentos.
Doctor, pues... le digo que ese es un segundo Nicolás Maduro, y ese alcalde es peor que Nicolás Maduro. Por favor, sáquenlo, hagan algo, ayúdennos.
Concejal Juan Manuel Morris, esos son dos testimonios de las personas que están ahí.
Bueno, Hassan, terrible, porque en las últimas horas y también hemos venido escuchando otros testimonios, lo de Daniel. Pero, Hassan, a ver, esto ya es intolerable. Es decir, Bogotá no veía este tipo de situaciones de maltrato con los más débiles. Esto ha sido un comportamiento sistemático, especialmente contra los más pobres, contra los más débiles de Bogotá. Hoy, precisamente, mire cómo son las cosas, Hassan, y perdóneme porque estoy terriblemente indignado. Nosotros hemos venido denunciando esto sistemáticamente en el Consejo de Bogotá y no pasa nada. Hoy, precisamente en el Consejo de Bogotá, tenemos plenaria para discutir, para pedirle disculpas a la población en condición de discapacidad por otra aberración que cometió el ESMAD en días pasados que todos ustedes conocen. Alguien les lanzó una granada, dicen que hay una responsabilidad individual, pero no es así.
Pero concejal Morris, escúcheme, yo estoy completamente de acuerdo con usted, ni más faltaba, ha habido múltiples denuncias de abuso o de exceso y de no cumplimiento de los protocolos por parte del ESMAD, pero se lo pongo en estos otros términos, cuando el ESMAD llega a un barrio y lo reciben a piedra, o cuando llega a la Plaza de Toros y lo reciben con ladrillos, o cuando lo reciben con disparos, entonces, ¿qué tienen que decir? No, buenos días, tengan la bondad y desalojan. Buenos días, por favor, si son tan amables. Pues perdóneme, hay un punto en el que cualquier policía del mundo tiene que aplicar la fuerza. Entonces, yo entiendo que hay abusos, pero tampoco podemos decir y generalizar que todo lo que hace el ESMAD es un abuso.
A ver, Yamil, ¿usted cree que la población en condición de discapacidad, jóvenes en silla de ruedas, niños parapléjicos, ciegos y sordos, recibieron al ESMAD con piedras?
Concejal, es que ese es el recurso que usted usa casi siempre para intentar desprestigiar o intentar tumbar un argumento en contra. Yo empecé mi pregunta o mi afirmación diciéndole que compartía plenamente el llamado a atención que hacía usted, por ejemplo, en casos como el tema de discapacidad y en otros casos incluso de protestas sociales donde el ESMAD se excede, abusa o no sigue los protocolos. ¿Hasta ahí me sigue?
Sí.
Pero que hay otro montón de casos en los cuales hay bandas delincuenciales o hay comunidades que reciben a piedra a los señores del ESMAD y a los e incluso con ladrillos como en la Plaza de Toros en protestas de antitaurinos o de gente que se mezcló entre los antitaurinos. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿por qué meter dos cosas en el mismo saco para intentar desprestigiar al ESMAD en su conjunto? Lo correcto no sería pedir que se investiguen las actuaciones en las cuales hay irregularidades, pero no necesariamente intentar
puntuales, dice usted.
No generar un manto de dudas sobre toda la actuación del ESMAD todas las veces.
No, Yamit, y voy a decirlo porque en este momento la carga de la prueba, la historia, los sucesos, todo está en contra del ESMAD. No es la primera vez que pasa. Lo que ha pasado en este país es que no ha habido el valor democrático de control político al ESMAD, ni hoy, ni ayer, ni siempre. Estos hechos no son la primera vez que pasa en Colombia y estamos ante una fuerza antidisturbios que no se distingue ni se destaca por evitar muertos, por evitar heridos en la confrontación, en el choque con la protesta social, sino todo lo contrario. Yo lo invito, Yamit, y hagamos el debate. Yo he pedido desde todos los rincones y en todos los momentos que hagamos el debate, no solamente en Bogotá, sino en el Congreso de la República. Yo lo invito a usted y a mí para que vea cuál fue el comportamiento del ESMAD cuando el paro campesino en Boyacá hace un par de años. Yo lo invito para que usted vea cuál ha sido el comportamiento del ESMAD cuando los indígenas se toman la carretera panamericana del Cauca.
Pero en el paro campesino en Boyacá, los manifestantes no generaron hechos que, por ejemplo, produjeron el accidente del gobernador de Boyacá. Entonces también, hay comportamientos aberrantes.
Sí, Yamil, pero las fuerzas de choque en la protesta social se destacan en el mundo no por los muertos y por los heridos que pone, sino por los que evita. Yo le invito a que veamos las estadísticas de cuántos ciegos, parapléjicos y muertos ha dejado el ESMAD desde que se creó esa fuerza de choque. Pero aquí la responsabilidad de la administración no la podemos dejar de lado, Yamil. Vamos a los hechos de Bilbao, de esta población. Son decenas de personas humildes. Se sabía que había un procedimiento. Tengo entendido yo que el desalojo se produce porque estaban en condición de riesgo que se desbordara el río Bogotá, algo así. Lo que nosotros pudimos establecer ayer, con diferentes llamadas y reuniones que hicimos en últimas horas de la noche, era establecer cuál es el protocolo. En este caso, el IDIGER, sabemos nosotros, por ejemplo, que cuenta con un presupuesto para atender a estas personas y llevarlas y hospedarlas, ayudarles en el traslado de los enseres, en fin, porque usted lo que no puede hacer, Yamit, y es lo que hemos venido denunciando, usted no puede cambiar las vías del diálogo por el choque inmediato. ¿Qué estamos escuchando de estas señores, de estas personas, que les presentaron un papel, que les dijeron que firmaran para autorizar el desalojo? Pero esa es la forma más fácil. Ese es el segundo recurso que le queda a la administración, porque el primer recurso era concertar el diálogo, sentarse con la población y decirles, mire, nos toca sacarlos de aquí porque hay una inminente avalancha, una inminente inundación, pero la propuesta, tienen que llevarle una propuesta de a dónde llevarlos. Eso se llevó a cabo, esas mesas de concertación se llevaron a cabo, y en segundo lugar, el que no quiera irse bajo su responsabilidad, firma este papel y no se va, pero... No,
y por eso, concejal...
Es ahí, entonces, no hacen el diálogo y si mandan el ESMAD, que se ha convertido en la atención al cliente de la administración de Enrique Peñalosa con los más débiles.
Pues nosotros estamos esta mañana, como siempre, concejal, tratando de escuchar las voces y de conocer de primera mano qué fue lo que ocurrió. Como siempre, gracias, le agradecemos estos minutos.
No, Hassan, de verdad, gracias, Yamit, también gracias, pero Yamit, ese es el debate. El debate que la presentación que tú haces, Yamit, como mi presentación de argumentos, llevémosla al debate. Lo que no puede pasar es que sigan pasando los años y este debate al ESMAD, esta forma de choque contra la población civil, la protesta social, siga poniendo muertos de lado y lado. El debate está servido, hay que hacerlo, y en lo que respecta a Bogotá, Hassan, con todo respeto, el secretario de gobierno tiene que dar la cara. En la Bogotá humana tengo los testimonios de secretarios de gobierno como Jorge Rojas, el mismo alcalde Gustavo Petro, si ustedes lo llaman, muchas veces el alcalde tuvo que enfrentarse y hablarle durito al comandante de policía, hablarle durito al ESMAD, decirle que se prevalecen la vigencia de los derechos humanos y que a la gente se le respeta, y que lo primero, sobre todo en el diálogo y en la confrontación con los más débiles de Bogotá, primero tiene que imperar el diálogo antes que la fuerza.
Gracias, concejal Holman Morris.
Gracias, Catijas.
Hay reporte, ¿no? Último reporte, Alejandro Uribe, de lo que pasó en Suba.
Sí, Hassan, el último reporte del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de aquí de la capital nos entrega un consolidado de 3 mujeres heridas, 14 hombres heridos, entre ellos un menor de edad y una mujer embarazada, y 2 de estos hombres fueron llevados al hospital de Suba para así atender las heridas que provocó el incendio, Hassan.
Bueno, vamos a hablar también con las autoridades en el distrito, porque nos interesa conocer ellos cuáles son sus argumentos, su versión de los hechos. Y por supuesto, entender qué fue lo que pasó y sobre todo, buscar soluciones, porque en este caso estamos viendo personas durmiendo en la calle. En la calle. Este incendio pues, no debió ocurrir, independientemente que sean unas casas construidas con el mínimo, y sobre todo conocer algo que me parece muy importante, es se dio una etapa de diálogo previo a este desalojo.
Por lo menos el protocolo lo indica y podríamos creerle a la administración que así lo hacen. Hassan, déjeme decir, y esto no a favor o en contra de ninguna de las posiciones, un desalojo en todas partes del mundo por lo general no es cómodo.
Ah, no, desalojo es desalojo. Ruidojo,
desalojo es desalojo, y esto depende de cómo lo mire usted, presenta imágenes que no son agradables y que fácilmente usted puede pensar en la violencia. Me parece muy delicado que en una ciudad como Bogotá, la percepción ciudadana asimile que es más, es igual a violencia, cuando sí, casos se han visto.
No, y le voy a decir algo, Asuri, yo estoy totalmente de acuerdo con sus argumentos. Es cierto que un desalojo desafortunadamente muchas veces termina mal, pero es que no puede terminar en un incendio, y ahí es donde uno tiene que mirar exactamente qué fue lo que ocurrió. Yo creería, Yamit, que a esta historia le hace falta la versión oficial.
Claro.
Por supuesto, por eso hay que escucharlos también.
Para saber si la vía del diálogo de verdad se agotó o no, porque pues el concejal Morris sugiere que es que no hubo diálogo, sugiere que es que la primera opción fue el ESMAD. Pero también habría que escuchar de parte de la administración cómo se comprueba que de verdad hubo diálogo, que de verdad hubo concertación, que hubo comprensión con las personas, que seguramente habrá unas allí que tenían propiedades, o que tenían dinero, o que estaban incluso en mafias, pero no necesariamente eso excusa a todas las demás, excusa que se haya, digamos, sacado por la fuerza a todas las demás.
Mire lo que dijeron, ¿no?
¿Qué solución hubo para ellos previamente? Ahora, yo también entiendo, de cierto modo, a los gobernantes en ciertos momentos. ¿Qué habría pasado si se desborda el río Bogotá, si se lleva a esos ranchos y si mueren personas allí?
No, pues imagínense.
La vía del diálogo no puede ser eterna, sobre todo si las comunidades no ceden de alguna manera.
Déjeme saludar a esta hora al secretario de Gobierno de la capital, Miguel Uribe de Turbay. Secretario, qué gusto que esté con nosotros.
Hola, muy buenos días, Hassan, para ustedes, para su mesa de trabajo y para los oyentes.
Secretario, cuéntenos exactamente, desde el punto de vista oficial, los protocolos, los pasos que se hicieron para este desalojo que terminó, pues hemos venido recopilando voces esta mañana con unas personas diciendo que lo sacaron a la fuerza, que no hubo diálogo y que ahora están en la calle. Desde el punto de vista de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, ¿cómo fueron estos hechos?
Bueno, Hassan, muchas gracias. En primer lugar, hay que recordar que este operativo se adelanta porque esta ocupación ilegal está sobre una zona del río Bogotá en la que hay un inminente riesgo de desbordamiento o inundación. Desafortunadamente, las personas que allí se fueron asentando en un predio público fueron desmontando el jarillón del río, lo que pone en riesgo su vida y la vida de la comunidad vecina. En segundo lugar, nos encontramos con un fenómeno de criminalidad muy alto en este sector, en el que, por ejemplo, en los últimos 3 meses ocurrieron 3 homicidios, en el que hay patrones de microtráfico, hay problemas de delincuencia, y era fundamental la intervención. En ese sentido, planeamos un operativo desde el mes de enero. El 13 de marzo hicimos las notificaciones de desalojo y se hizo una oferta social de todos los servicios del distrito durante más de un mes. Ayer mismo teníamos un punto de atención todavía cerca del lugar y hoy lo tendremos allí también. El día de ayer llegamos con el acompañamiento, como lo hemos tenido durante todo este tiempo, de la personería, de la Defensoría del Pueblo, acompañamiento de todas las instituciones correspondientes. Y desde el día de ayer, muy temprano, teníamos el apoyo de bomberos, de salud, de todas las entidades distritales, previendo cualquier acontecimiento. Desafortunadamente, durante 6 horas fue imposible ingresar, y no habíamos ingresado todavía, Hassan, cuando ya se inició un incendio. Un incendio provocado por algunos ocupantes del sector.
Pero, concejal, escúcheme, me detengo en dos cosas que usted ha dicho. Usted dice, sí hubo concertación, y entonces me gustaría preguntarle cómo se puede probar que hubo concertación o que hubo diálogo y que esa vía fue agotada antes de meter el ESMAD. Y segundo, usted acaba de decir que son personas del sector los que incendian los ranchos. ¿Eso cómo se puede probar?
Bueno, en primer lugar no hubo concertación, hubo oferta. Nosotros hicimos las ofertas respectivas.
O sea, yo le mando la circular. Si usted acepta, pues yo negocio con usted. Si no acepta, le mando el ESMAD.
No, no funciona así, Yamir, y digamos, eso es una forma que es realmente de que no representa la realidad, porque nosotros efectivamente hacemos las ofertas. Quien no acepta, no podemos obligarlo a que acepte, eso es verdad. Pero no, no lo mandamos el ESMAD, ni ayer entramos con ESMAD, ni golpeamos a nadie, ni fue abusos. Y eso son muchas mentiras de las que están diciendo para atacar y censurar este tipo de operativos. La entrada y el desalojo, Yamir, era necesario, obligatorio, porque esta llamada, Yamir, no sería porque hicimos el desalojo, sino porque nunca lo hicimos y porque corrieron peligro las vidas de las personas que allí estaban si pasaba alguna otra cosa. O peor aún, puede que ni siquiera hubiera desbordamiento por los homicidios que ha habido, por el narcotráfico, nos estarían preguntando por qué no hemos hecho nada. Llevamos un mes y medio allá caracterizando, haciendo censo, haciendo ofertas en lo que le corresponde al distrito y en el marco de la ley. Desafortunadamente no aceptaron y aún ayer hicimos un proceso de diálogo de 6 horas. Desafortunadamente, tratamos de ingresar con funcionarios de civil, acompañados con policías no ESMAD. Obviamente el ESMAD estaba presente, no ingresó a las unidades. Y en el momento que estaba ingresando, empezó el bueno, primero les tiraron piedras y palos a los policías, 2 policías y 2 gestores resultaron heridos de este proceso, pero adicionalmente inician el incendio. Obviamente el incendio es provocado por ellos, no habíamos ingresado, se capturan 4 personas que presuntamente realizaron este incendio. Es más, al día de ayer mismo, la comunidad del sector, vecina del sector en residencias consolidadas, querían denunciar quienes habían iniciado el incendio. Y en ese orden de ideas, nosotros no teníamos ninguna intención, ni nunca tenemos ninguna intención de pasar por encima de las personas, pero por supuesto teníamos una obligación de hacer el operativo y lo hicimos, insisto, acompañado además de los organismos de control que se dedican a velar por los derechos humanos. Y les consta que tenemos notificaciones, actas de oferta y diálogo, como usted dice. ¿Cómo se puede probar? Con más de un mes de trabajo que tenemos actas de trabajo con la comunidad.
O sea, ¿esas actas están?
Por supuesto, hay ahora, actas y están los equipos de servicio social que estuvieron allí presentes durante todo este tiempo.
Lo que pasa, Hassan, es que lo que dicen los habitantes de la zona que acaban de conversar con la FM es que les hicieron firmar unos papeles pero que no les explicaron específicamente para qué eran, y que no necesariamente hubo diálogo, que les hicieron firmar las actas y que ellos de manera, o sea, que en medio de su ignorancia firmaron sin saber qué era lo que estaban firmando.
Pero ahora, dicen ellos. Ahora, secretario, yo quiero ampliar esto un poquito. En esta misma situación, en la ciudad de Bogotá, ¿cuántas personas pueden estar en la misma situación? Es decir, que pueda llegar mañana un tema de desalojo. ¿Tiene usted más o menos conocimiento, datos, cifras o en qué localidades puede estar ocurriendo lo mismo en cuestión de días, semanas?
No, a ver, en primer lugar, en ninguna parte podemos llegar de un día para otro. Así no funciona ni eso es lo que hacemos. Siempre hacemos una etapa de planeación, de oferta, de socialización, de notificación, porque esto también se hace en el marco de un proceso administrativo. Es decir, aquí no llegamos simplemente a levantar a las personas, sino se hace un proceso administrativo en el que se le da cumplimiento a unas normas. Pero por supuesto, Hassan, que tengo conocimiento de la magnitud del problema. Desafortunadamente administraciones anteriores no controlaron este tipo de expansiones y tenemos más o menos calculadas 21.000 unidades habitacionales en ocupaciones ilegales.
21.000.
Es decir, 21.000.
Mire, yo le voy a poner un ejemplo porque me parece que esto hay que mirarlo en la perspectiva. Mire, si mañana, por el tema invernal en la capital, se da un desbordamiento del río Bogotá o de cualquier río y los habitantes que están ahí viviendo al lado terminan ahogados o terminan sus viviendas destruidas, a ustedes también les están dando palo porque no hubieran hecho nada, ¿es así?
Ah, pero por supuesto, Hassan, a eso me refería yo, porque desafortunadamente lo que ha permitido estas ocupaciones ilegales, sin duda, es la inacción de la administración durante muchos años. Localidades como Ciudad Bolívar, como Usaquén, como Engativá, como Bosa, tienen demasiadas ocupaciones como estas que al final ponen en riesgo la vida de las personas que están allí, y en el caso particular pues había un riesgo, como usted lo menciona, en el que la llamada, esta llamada sería por otra razón. Pero mire, ustedes tienen conocimiento claro de cómo funcionan los tierreros. Los tierreros son estos avivatos vándalos que están, son profesionales en llegar rápidamente, lotear estas zonas y traer personas en situación de vulnerabilidad para evitar las acciones del Estado. Son personas que buscan y negocian y comercian con estos lotes, juegan con la necesidad de las personas. Muchos de estos dicen, vénganse para acá que les van a ofrecer vivienda, vénganse para acá que aquí les ofrecen cosas. Eso no es cierto. Y estafan, juegan, manipulan con las personas en estado de vulnerabilidad.
Secretario.
Muchas de estas ocupaciones terminan siendo consecuencia de este esquema, como la de ayer en buena parte. Y en ese sentido, terminamos nosotros con la responsabilidad de hacer un proceso que lo hacemos con toda la disposición, pero donde, insisto, hay un riesgo inminente para las personas que allí están. Hay problemas de narcotráfico, hay problemas de seguridad, y es fundamental que busquemos mitigar estos problemas.
Secretario, en el Consejo, pues el mayor contradictor que tienen ustedes es un concejal solitario del petrismo, que acaba de hablar en los micrófonos de la FM y que dice que a la administración distrital del señor, del doctor Peñalosa, se le ha convertido en costumbre mandar el SMAD como el Departamento de Servicio al Cliente, que todo lo resuelve a punta de SMAD y que no necesariamente respeta los protocolos, por ejemplo en el caso de la manifestación de personas en situación de discapacidad. Frente a ese tipo de afirmaciones, ¿usted qué responde?
Pues primero rechazar una afirmación exagerada el concejal. En primer lugar, no es cierto que esta administración sea quien manda el SMAD. Toca recordarle a él que la administración de Gustavo Petro, a todas y cada una de las manifestaciones que hubo, disturbios y que tenían también este tipo de protocolo, llegaba al SMAD. Nada más ni nada menos, porque eso no es una orden del alcalde, es un protocolo de la policía. Es decir, el alcalde es la primera autoridad de policía, pero no es el comandante operacional de la policía quien determina si hay o no hay SMAT, si hay o no fuerza disponible, de cuáles son los protocolos. No es el alcalde ni es el secretario de seguridad, es el comandante de la policía y hay una línea de mando. Entonces hay que recordarle a él, y si es necesario también mostrarle todos los disturbios que hubo con SMAT durante la administración pasada. Segundo, no podemos, y qué pena que insista en esto, no podemos estigmatizar al ESMAD. El ESMAD no es el que comienza los disturbios. Por supuesto, Yamil, hay problemas y hay abuso policial. Claro que sí, lo reconocemos y lo rechazamos contundentemente. Y lo que pasó el día de la manifestación de las personas en situación de discapacidad, no solamente lo rechazamos, sino además evidenciamos nuestra protesta contra ese tipo de actos, pero ese fue un acto individual en el que el comandante de la policía, general de la metropolitana, Huber Penilla, aseguró que no había una orden explícita de ningún coronel, mayor o general.
Sí.
En ese sentido, por supuesto que es necesario utilizar el SMAD cuando hay disturbio, pero los disturbios, insisto, no inician por eso. Y en ese sentido, lo que toca insistir aquí es que nosotros no tenemos la disposición nunca de llegar a pasarle por encima a las personas.
Secretario, qué pena que lo interrumpa con eso que usted dice de pasar encima de las personas. Aquí dos personas que precisamente están en Suba dijeron que habían 3 muertos, y según el último reporte que nos llega a nosotros, dicen que no hay muertos y solo hay 19 personas heridas. ¿Qué pasó? ¿Esto es real? ¿Sí hay muertos? ¿No hubo muertos? ¿O cuáles son los datos?
No hubo muertos, por supuesto que no hubo muertos. Desafortunadamente hay personas que buscan censurar este operativo diciendo cualquier tipo de cosa. No hubo muertos, este no es el balance ni de la policía, ni de bomberos, ni de salud. Hubo 19 personas atendidas, no heridos necesariamente, atendidos. La mayoría de ellos fueron por posible sofocamiento por el humo. Todos me reportan la Secretaría de Salud en estado de normalidad. En ese sentido, pues podemos dar la tranquilidad que en esta intervención no hubo muertos.
Secretario, aquí nuestros oyentes están muy pendientes de esta conversación. Uno de nuestros oyentes nos acaba de enviar el acta de notificación. Quiero verificar si esta acta de notificación es la correspondiente a estos casos. Dice así: acta de notificación, ocupación ilegal del espacio público, sector de la Ronda del Río Bogotá y Zampa, sector Bilbao, localidad de Suba. Aparece fechado con el 13-03 del 2017, o sea, en marzo 13. Aparece el nombre de la persona, la cédula, los documentos, pero abajo dice lo siguiente, dice hechos generadores de la ocupación ilegal, y ahí viene un párrafo bien interesante, incluso lo vamos a poner en la página de la FM para los que quieran tener al tanto de más o menos cómo es esta notificación. Esta notificación que me acaban de hacer llegar es una notificación donde no hay ninguna oferta. Aquí están notificando a la persona es que hay una ocupación ilegal del espacio público.
No tiene una alternativa de qué es lo que...
Pero ahí no... Exacto. Ahí en ningún momento le está diciendo, mire, aquí le ofrecemos tal cosa o le damos tal alternativa o le damos tal solución. Simplemente lo notificamos. Y lo notificamos a partir de unos hechos que son los generadores de la ocupación ilegal. Esto incluso viene del despacho del señor alcalde de la localidad de Suba. A mí sí me gustaría conocer, en aras de darle claridad a este tema, es dónde están las ofertas que ustedes le hicieron a los habitantes de este sector. Porque ya tengo la notificación, el acta de notificación, pero ¿hay actas de lo que ustedes le ofrecieron a estas personas?
Sí, por supuesto, Hassan. Mire, nosotros, en primer lugar, claro, es un acta de notificación. Yo manifestaba, de pronto en otra oportunidad, que este es un procedimiento administrativo de desalojo. En el que tiene un procedimiento reglado, este es el primer paso, la notificación. Pero por supuesto que con esa notificación no era llegar a poner a firmar la gente, no es verdad, no ha pasado. Y yo quiero recordar que hemos hecho muchos de estos operativos durante este año y medio, esta es la primera vez que esto ocurre, desafortunadamente, porque obviamente hay un daño mayor por cuenta de un incendio ocasionado, insisto, por los mismos ocupantes. Pero durante ese proceso inicia unas ofertas con todos los equipos sociales de la administración y además, claro que tenemos pruebas. Este es un protocolo de Naciones Unidas, un protocolo que ya hemos utilizado aquí en diferentes ocupaciones, y no en vano las tutelas y las órdenes y las controversias judiciales que hemos tenido las hemos sacado favorablemente para el distrito, porque hemos realmente hecho las ofertas correspondientes y cumplido la ley de la manera en que se determina. Pero yo quiero también recordar esto, Hassan. Hay 398, se identificaron alrededor de 398 familias. Muchas de ellas ya tenían aprobado derecho al subsidio de vivienda. Muchas de ellas, más de 60 familias o 50 familias, tienen predios en Bogotá y fuera de Bogotá. Y muchas de estas unidades habitacionales no estaban en uso porque, insisto, son producto de unas personas que rápidamente negocian y comercian con ellas.
Sí.
Entonces, entendemos la dificultad de lo que se generó el día de ayer, producto de este incendio, pero esta es una responsabilidad que tiene el distrito, no es una decisión fácil, por supuesto, pero hay que hacerlo, y lo hacemos porque corrían peligro estas personas y la comunidad vecina, y adicionalmente tenemos un problema inminente de seguridad. Aquí también vale la pena preguntar la opinión de toda la comunidad vecina que allí se encontraba, que muchos de ellos ayer se acercaron a nosotros, además privadamente, porque no pues como es el fenómeno normal, no denuncian en público, a denunciar lo que allí sucedía y obviamente los efectos para toda la comunidad. Entonces, nosotros seguiremos desde el día de hoy allá, ayer lo tuvimos y hoy tendremos el mismo punto de atención, vamos a revisar cada caso. Ayer tuvimos albergues
nosotros, secretario, también vamos a estar muy pendientes porque nos interesa muchísimo conocer las voces, los testimonios. Esta mañana pudimos hablar con dos de los habitantes, pero por supuesto son varios, son muchos, y queremos conocer la voz del distrito, qué piensan en el consejo y también las diferentes entidades que tienen que ver con este tipo de procedimientos. Secretario de Gobierno Miguel Uribe Turbay, gracias por su gentileza, por su tiempo y como siempre un placer.
Muchísimas gracias, Hassan, Yamir, saludos a todos.
Es que es complejo, Yamir, estas decisiones no son decisiones fáciles. Usted cuando va a mandar a un desalojo, evidentemente esto puede terminar con el SMAT. Ahora, en aras de mirar la situación con una lupa amplia para poder mirar todos los puntos, pues Ahí están unas actas que nos enviaron, ¿no, Asuri?
Sí, nos están colaborando, las estamos revisando y en algunos de los apartes destacamos el siguiente, una advertencia que hacen en una de ellas. Los ocupantes renuentes a la evacuación voluntaria que persistan en continuar ocupando el polígono serán corresponsables de las acciones de restitución según lo dispuesto a la normatividad vigente. Transcurridos los 5 días calendario de la presente notificación, la Administración Distrital adelantará las respectivas diligencias de recuperación del sector denominado Polígono 041 Bilbao y predios incorporados en el registro inmobiliario distrital mediante el código, etcétera.
Hemos escuchado voces de algunos de los vecinos.
Dice también la fecha, ¿no? Desde el día 13.
Desde el día 13 al 17 de marzo del 2017, usted podrá acercarse al Jardín de los Pinos, Casa Botoncillo de Agua, ubicada en la calle 144, número 139-55, en días hábiles en horario, donde se le brindará acompañamiento para la evacuación voluntaria, presentando esta acta, se le informará los mecanismos para acogerse a las ayudas y programas que le brinda la Administración Distrital.
Es que eso es importante, Asuri, eso no es cualquier párrafo. Ahí le están diciendo, desde el día 13 al 17 de marzo del 2017, usted podrá acercarse al Jardín de los Pinos en tal oficina, en horario comprendido entre las 8 y las 4 de la tarde, 8 de la donde le brindarán acompañamiento para la evacuación voluntaria, presentando esta acta, y se le informará los mecanismos para acogerse a las ayudas y programas que le brinda la Administración Distrital.
Y en este mismo documento,
entonces, no pueden decir, por un lado, que no les ofrecieron unas alternativas. Por eso nos interesa tanto que ustedes nos envíen esas actas, porque con esas actas sabemos exactamente si fue simplemente una notificación diciéndoles, ustedes los vamos a sacar de acá, o fueron unas actas donde les están diciendo, hay unas alternativas. No, usted las acoge o no las acoge. Entonces, eso es, por eso hay que escuchar las voces, Yamit, de un lado y del otro.
Nos falta una especie de árbitro que podría darnos más luces, que es o la Defensoría del Pueblo o la Personería, que digan si quién tiene la razón o si es que los dos tienen la razón en una partecita de la historia. Porque, digamos, en estos casos, la Personería o la Defensoría del Pueblo acompañan los operativos y pues esperemos que además puedan certificar, no solamente si el episodio de ayer, digamos, fue legal y respeto a los derechos humanos, sino también si las gestiones previas, aquellas negociaciones o supuestas negociaciones y ofertas que dice el distrito haber hecho para intentar cambiar esa realidad de esos ciudadanos, pues si esas gestiones se hicieron adecuadamente o no.
7:02 de la mañana, en minuto.